auspicia este programa.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase, logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados viajamos mejor. AUSA. Autopistas Urbanas. Transitando el futuro.
Aquí comienza el primer programa de la semana por venir. O tal vez, el último programa de la semana que pasó. Una referencia indispensable para empezar con fuerza la semana, cuyo título es La Semana que Viene. Información, notas, deportes, espectáculos, con la férrea conducción de Mariano Rinaldi y la voz encantadora de Marielita Coqueza. Quédate, porque empieza La Semana que Viene.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauce se revela desde el guamachito y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado.
Y se va Julio, se va Julio. Qué grande Julio, ¿eh? Cómo nos ha alegrado el mes con los memes. Nos ha alegrado. Sí, todos los días algún meme nuevo, ¿eh? Acaba Julio, todo lo que vos quieras, ¿eh? Pero está, Julio termina mal, había uno con Chano manejando. Bueno, lamentablemente así las cosas. Se va Julio y un mes menos de invierno. Soy Mariano Rinaldi arrancando la semana que viene. A ver, Julio. Tío bailando, en el casamiento con la corbata puesta de vincha. Y ya está Maru Coqueza para saludarnos. Ha vuelto. ¿Cómo estás, Maru? Bienvenida de vuelta.
Muy buenos días, Marian. Muy buenos días a todos. Feliz de volver con ustedes de forma presencial. Los últimos programas estuve por teléfono y bueno, había tenido vacaciones, estuvimos un tiempito separados,
Mariano. ¿Vos sos la misma del teléfono?
Yo soy la misma, no tenía reemplazante.
Encantado, ¿cómo te va? Rínale. Está también Nacho Caserle en los controles, otro que lo perdimos un programa, después lo recuperamos. Acá está Nacho, estamos todos.
El equipo completo.
Casi completo. Tenemos
faltó?
Uno que está de vacaciones.
¿La gente se toma vacaciones?
Sí, hay gente que se toma.
¿Vos lo dejaste, vacaciones? Mariano, ¿le diste el ok?
Sí, por supuesto. Buah. Sí, sí. En fin, dejémoslo ahí. Así que bueno, vamos a tener a Pampita Montenegro. Nos está contando anécdotas de filmaciones, cosas que seguramente van a estar en su libro, porque claro, escribe cualquiera. Mirá si Pampita no va a escribir también
un
libro.
¿Por qué no? Claro.
¿Por qué no, Ahí está Pampita, que va a estar entonces en nuestro programa. ¿Vamos a tener series hoy?
Vamos a tener series, siempre tenemos series.
Bueno, y vamos a tener una nota de un tema que me parece muy interesante y del que, pese a que lo tenemos entre nosotros demasiado adelante y demasiado evidente, hablamos muy poco, y tal vez el tema de Chano nos está dando esta oportunidad. Lamentablemente, la desgracia de Chano, que esperemos no pase a mayores, que no llegue a ser una pérdida, o sea, que salga adelante Chano, que a él le sirva para salir de este drama de las adicciones, y a la sociedad nos sirva un poco para decir, che, pero esto está pasando, y no todos somos Chano, Hay pibes, muchos pibes que vemos lamentablemente pasar por esta situación, sin ser famosos, sin tener fama, sin tener facha, etcétera. Bueno, ¿cómo viene el fin de semana, Maru? Quiero saber.
Hermoso, Mariano. Viste que vos estabas hablando de los memes de julio. Ojo,
sí.
Porque ¿sabés quién viene ahora?
¿Quién viene?
Los memes de Agostini.
Viene Agostini.
Viene Agostini, sí, Daniel Agostini.
No es tan primer mundo,
claro.
No es tan jet set. Mirá
claro,
qué término te
está
sabía,
bien, está bien. Bueno, ¿cómo viene el clima? Hermoso, Mariano. 8 grados la temperatura actual, está un poco fresco, pero va a estar sí. El día espectacular, despejado para disfrutar al aire libre, como quieras. Sí. Máxima para hoy 14 grados. Mañana domingo, viste que siempre te preguntas, sí. ¿Hago asado o no hago asado?
¿Qué hacemos mañana?
No sé, mira, por el clima te digo que sí. Mínima de 7 grados, máxima de 13. Ahora, por el precio de la carne, no sé, eso manejalo vos.
Bueno, no, eso es imposible. Es inviable, como dicen los economistas. Para, me amargaste, necesito un
una arenga, sí, una arenga, algo para levantar.
Vamos a arrancar, vamos a arrancar, dale, dale. Saludar a Serafín Serafo Dengra. ¿Cómo te va, Serafín? Buenas tardes.
Hola, Marianito. Acá muy bien, contento, emocionado y...
La semana que viene.
En el 2021 la rompemos. Los quiero. Con todo, animales, pura sangre, musculos. Los quiero. Chao. La semana que
mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte.
Y ha vuelto, qué mano, y ha vuelto que el mate, señoras y señores. Traje mi matecito de algarrobo, es esto.
Qué bien, María. Y me dijeron que una bombilla de estreno.
Bombilla de regalo el Día del Padre, mi hijita Nina. Que está presente mi hija Nina, Porque
siempre.
Estaba mirando mi iPad y me encuentro que ha estado tuneándolo.
Claro, con unos stickers.
Unos lindos stickers que me dejan.
Te quedó divina, Marian.
En mis lugares de trabajo, Baby Shark.
Sí, para que no te olvides de ella, ¿viste? Yo estoy acá.
Dice. Exactamente. Yo la escucho muy bajita, Maru. Está prendido el micrófono, está saliendo, Maru, ¿no?
Por favor.
Por favor, porque.
No me cancelen, por favor.
¿Para qué estamos pagando acá?
Claro.
Bueno, en fin, vamos a meternos con lo que es la semana. Lamentablemente, yo quisiera seguir charlando de cosas lindas, del mate, de los stickers, pero. Tenemos que meternos con el tema de las semanas, o mejor dicho, con los temas de la semana, porque ustedes saben que están pasando cosas en la Argentina, siempre nos da tema la actualidad, y venimos diciendo de hace tiempo que las dos cuestiones más importantes en la Argentina son la histórica, el tema de los precios, la inflación. Somos el único país del mundo que no puede resolver la inflación, no hay vuelta, pasan los gobiernos, pasan todo lo que venga, y salvo un ratito de Menem, un gobierno de Menem que después empezó en la decadencia, y terminamos donde terminamos porque fue un costo muy alto el que pagamos por eso. Bueno, el tema es que también Kirchner tuvo un 1-3, que en la época de Kirchner compraba dólares que se iba afuera, nadie estaba pensando en los dólares, el gobierno de Néstor, después vino lo que vino. Y acá estamos con este dólar que está ahora, bueno, ahora hablaremos del tema económico, pero ese es uno de los temas. Y se nos agregó el tema de la pandemia. Y en la preocupación de la pandemia, venimos hablando de las vacunas, todo esto. Lo que más preocupa al gobierno es que por estos días podría haber, de hecho, yo te diría que es inevitable que haya una irrupción masiva de la cepa delta en la Argentina. Ya la ministra Bisotti ha presentado un informe al presidente, porque en Paraguay tenemos el rancho La Manzana rodeada, ¿no? En Paraguay, en Río Grande do Sul, o sea, el estado fronterizo de lo que es Corrientes y Misiones, ya tenemos circulando comunitariamente la cepa y ha comenzado a ingresar al país, y cuando ingrese empiece a circular a toda velocidad, ¿no? Así que el primer objetivo es demorar esto que se puede ver ya como inminente, todo lo posible, o sea, la circulación comunitaria, todo lo que se pueda, hasta el final del invierno o hasta que llegue la segunda dosis famosa, algo que puede caerse rápidamente si los contagios que ya se empezaron a ver en Salta, en Córdoba y ayer también acá, acá cerquita en la ciudad de Buenos Aires, bueno, esto empieza a multiplicarse. Ayer la noticia, Maru, era que habían aparecido casos en Buenos Aires, 41 contactos estrechos ya habían sido aislados de uno de los dos casos de la variante Delta, que aparecieron en circulación comunitaria, gente que no había salido del país y tenía la variante. O sea que por ahí no está registrada, pero ya está.
Sí.
¿Eh? Tema es que esto quede en unos casos y se aísle o que empiece a circular. Bisotti estuvo diciendo que el mes que viene, o sea, dijimos que terminaba julio, o sea, ahora agosto, el objetivo era la segunda dosis para mayores de 50. Escuchemos lo que decía Bisotti con el tema de la vacunación.
Los registros en las jurisdicciones van a ir iniciándose a partir de mañana en función de vuelta de la autonomía, la implementación según los planes provinciales de cada una de las jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos discutido y hemos hablado puntualmente que las vacunas están, digamos, listas para ser distribuidas. Se inicia la preparación, se distribuye y luego la implementación depende de cada jurisdicción. Cuando tengamos la fecha de lanzamiento en función del avance de los registros, y en función de la el acuerdo con todas las jurisdicciones, lo vamos a ir informando. Estimamos que es a la brevedad, entre fines de esta semana, principios de la próxima.
Ahora, lamentablemente está pasando algo que no es bueno. ¿Y qué es lo que está pasando, Maru? La primera vacuna que entró fue para los grupos de riesgo. ¿Cuáles eran los grupos de riesgo? El más grave, el que más preocupaba, los que no la contaban.
Y los médicos, la gente grande.
Sí, eso, la gente grande, sí. Los mayores, los de 70, por ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ¿qué fue lo primero que entró? La Sputnik.
Claro.
El problema de la Sputnik es que no nos aparece la segunda dosis. Algunas aparecieron, y la verdad sea dicha, alguna gente se vacunó. ¿Eh?
Sí, pero son los menos, porque también hay gente de 70 y pico que... Hay mucha gente que está no
esperando.
La tiene,
hay
claro.
mucha gente
que
está esperando la segunda dosis. En el gobierno dicen, por un lado, ya entraron 500 litros del producto para hacer esta vacuna y se va a empezar a fabricar unas 800.000 dosis acá en la Argentina para esta gente de septuagenario, gente que necesita la segunda dosis de Sputnik. Pero lo que está pasando, loco, es que no sé si has visto muchos pibes de 30, 30 y pico que le dieron la Sinopharm y ya tienen las
dosis.
Tienen
las dosis, sí, exactamente.
Entonces,
esta semana
a los que
pasó.
Menos le hace, claro. Ya están vacunados. Y a los que más necesitan, estamos viendo. Así que por un lado, ver si entra la segunda dosis, por el otro, la prueba esta famosa de combinarla con otra vacuna.
Sí, sería lo ideal.
A ver si por lo menos salimos de esta situación en donde los que más necesitan son los que menos vacuna tienen.
Sí,
¿no?
Conozco más de un treintañero que tiene la
Exacto,
segunda dosis
sí,
ya
lo
esta
vemos,
semana.
Es común, le dan a la Sinopharm 30 y pico, a las dos semanas ya tenés la duda.
Sí.
Bueno, esto hay que corregirlo, algo está mal, algo no está bien. Y si la vacunación sigue siendo un tema, cuál el otro decíamos, la economía, ¿no? No hay forma de parar la inflación. Los funcionarios que no funcionan, decía ahí una líder, ¿no? Declaran que comenzó a detenerse la inflación. No sé qué país viven, dónde lo ven. También como cuando declaran que programas raros como este del Super Cerca. ¿Vos te acordás del Super Cerca? Que iba a ser un programa de precios sí. baratos, negocio de cercanía. ¿Vos viste algo? ¿Vos lo viste? Mi barrio no llegó, el Super Cerca no estaría. Pero les pregunto, ya que estamos, arroba Mariano Rinaldi, ¿no?
Exactamente, estamos en las redes sociales, como bien decías, arroba Mariano Rinaldi en Twitter, respondiendo las preguntas.
Sí, a ver si se dejan de marketinear y hacen algo con el tema de los precios. ¿Cómo viene el tema de la inflación, Maru?
Y Mariano, un poco como decías vos, ¿no? Porque se prevé que para julio la inflación sea apenas menor que del 3%. Pensemos que en junio había sido 3,2, así sí. que ahora estaría llegando al 3%
ya
o un poquito menos.
El pronóstico del gobierno, que era 29% anual, ya estamos...
No, ya lo recontrarrepasamos. Y bueno, también se está hablando que la inflación es un poco menos que el mes anterior por el tema de las carnes, que habían hecho algunos acuerdos sí. y que no subió como los no aumentó como en los meses anteriores. Entonces, bueno, esto hizo que la inflación no llegue al 3%.
Bueno,
pero ojo, porque
estamos
la de
ganando.
Agosto, ojo, porque en agosto se vienen muchos aumentos sí. y me parece que ahí ya
por
se
ejemplo,
va a volver a disparar.
Un tema que no es nada sensible en plena pandemia, la salud.
Sí, Mariano, ese es uno de los temas que se vienen unos aumentos de ahora en adelante, de acá a fin de año. Las prepagas van a subir un 27% hasta fin de año.
Sí.
Los fondos van a ser destinados a financiar el acuerdo paritario que alcanzaron, que alcanzó
sanidad.
El gremio de la sanidad, exactamente. Sí. Las sumas van a ser escalonadas.
Era un papelón que el gremio de sanidad en plena pandemia estuviese cobrando por abajo de la línea de pobreza y que seguirá seguramente así, ¿no?
Exactamente. Los aumentos van a ser escalonados de las prepagas. Va a ser 9% en agosto, 9% en septiembre, 9% en octubre y 9% va a quedar para enero del año próximo. Como bien decías vos, ¿para qué va a ser este aumento de las prepagas? Bueno, para financiar por el acuerdo paritario que fue cerrado en un 45% también escalonado en distintos meses.
Sí. Bueno, pero no son todas pálidas, Maru. En este contexto de campaña, porque ya estamos en plena campaña, que resulta que casualmente ahora sí, se ha solucionado toda la situación, volvemos a las clases presenciales. Se acaban las... ¿No es fabuloso? Empieza la campaña y empiezan las clases presenciales. Más allá de la oposición de los gremios, bueno, ADEMIS por default siempre va a estar en contra, es un gremio de izquierda, minoritario de la ciudad, lo que diga Larreta ellos van a ir para el otro lado. Pero también, bueno, otro tanto López ahí de UTCetera. Pero, ¿qué pasa en la provincia donde Axel Kicillof es el que está diciendo que sí, que empiecen las clases presenciales? ¿Qué pasará, por ejemplo, con SUTEBA? Escuchamos a Roberto Baradel a ver qué posición tienen los gremios en la provincia con la vuelta de las clases presenciales.
Bueno, el lunes arrancan en todas las jurisdicciones porque hay una baja en los contagios, las condiciones sanitarias, la autoridad sanitaria ha determinado que puede avanzarse en el marco de la presencialidad, una presencialidad cuidada, cuidando los protocolos, con las burbujas, como se tiene que hacer, y se va a ir desarrollando. Y con esto que te decía de infraestructura, que se han arreglado muchas escuelas, faltan otras tantas también, esto es así, pero la inversión está llegando, y donde, por supuesto, en la gran mayoría de las escuelas, sí, está garantizado, y donde no haya condiciones, se sigue en el marco de la virtualidad.
Bueno, así que, gracias a Dios, parece que los chicos van a tener clases con cierto viso de normalidad dentro de lo que nos está tocando vivir. Suspendamos todo, suspendamos el programa, Maru, vamos a festejar, estamos de cumpleaños, Nuestro amigo y oyente Claudio Zugano está Claudio cumpliendo Zugano. Año. Acá estamos, mi compa, festejando mis jóvenes 57. Besos a los dos, ¡bravo!
Bien.
¡Bravo, Claudio!
Muy bien, felicitaciones.
Un oyente que festejarle el cumpleaños.
Sí, mañana con música, con sí, todo. Señor. Tendríamos que haber traído, mira, un desayuno.
Sí, y bueno, si llegás, este tipo que sabe que no va a llegar porque vive no sé dónde. Bueno, no, ojo que por ahí está Cambi Reyes. Este hombre, me parece, una de esas llega y le tenemos que pagar el desayuno.
Bueno, grande.
Que lo disfrute feliz, sí, sí. Seguro que la patrona lo ha recibido con un buen desayuno como se merece. Bueno, cambiemos de tema, abrazo grande para Claudio, y nos vamos a meter con el caso de Chano. A ver, Chano es un tipo que todo el mundo que yo conozco, que ha tenido trato con él, que lo conoce, te dice lo mismo. Es un tipo divino, es macanudo, no tiene maldad. Te dicen, no tiene maldad, un tipo no tiene maldad. Pero tiene este tema de las adicciones.
Tiene una adicción, claro.
Muy jodido, muy fuerte, no puede zafar, como mucha gente que está metida, lamentablemente, con este drama de las adicciones. Vamos a ver cómo evoluciona. Se hablaba de que estaba saliendo de terapia intensiva, Dios mediante. Esto quiere decir que, pese a haberlo pasado muy mal, de haber estado en riesgo, pues la verdad que estuvo en riesgo, finalmente empezaría a salir la parte médica. Quiera Dios que esto le sirva a él para salir de la parte de las adicciones, que no ha sido nada fácil hasta acá en su vida. Y por otro lado está el tema del policía, ¿no? Facundo Amendolara, que le disparó, con la polémica que esto suscita, de si obró bien, si obró en legítima defensa, si tenía otra opción que pararlo así, si le pudo haber disparado a los pies en lugar del tórax. Bueno, todo esto, que en definitiva se resume a si va a ir preso o no el policía, al cual se le ha cortado la carrera. Y esto es lo que dice el fiscal de Campana, ¿no? José Castaño, acerca de cuál es la imputación que tiene este policía en este momento.
Inicialmente, el hecho que se está investigando sería el de lesiones gravísimas, agravadas por el uso de arma de fuego y por su condición de miembro de fuerza de seguridad. En principio es esto. Según la evolución de las lesiones, pueden ser otra calificación. Podría llegar después a analizarse desde el lado de la responsabilidad, si es una legítima defensa, si es exceso de una legítima defensa. Entonces, es provisorio todo esto. La imputación, en definitiva, más allá de la que se da en el momento de la declaración del imputado, se ve en el juicio. A veces quedan las calificaciones iniciales, pero tenemos que tratar de lograr investigaciones rápidas para que el juicio oral o el juicio que se elige en el caso concreto permita resolverlo antes posible, y esa será la calificación en definitiva.
Bueno, para entonces tener claro cómo va a ser esto, hay que esperar la situación de Chano. Dios quiera que salga adelante, entonces la imputación será por lesiones graves o gravísimas, pero no por homicidio, porque pudo haber sido por homicidio, lamentablemente esto es así. Y habrá que ver los peritajes, a ver si el policía se constata que actuó en legítima defensa o no. Como me decía Maru recién, lo está representando...
Sí, el abogado de Chocobar.
El abogado de Chocobar, sí. El doctor Soto. Y bueno, habrá que ver cómo sigue este tema. Pero en un rato nos vamos a meter porque no somos todos Chano, te decía. ¿Y qué pasa con los pibes que están en el consumo? Chano es famoso, tiene gente que responda por él, los medios han estado pendientes, la gente, etcétera. Y cuando no sos famoso, y cuando en el barrio vemos a gente que queríamos y que conocíamos y que la vemos perderse por esta cloaca de las adicciones, bueno, vamos a hablar con este tema. Y atención, porque nos importa a todos, porque por más que a vos diga, a ver, pero es su vida, que se joda, bla, bla, no, pero flaco, vos no te quejás de la inseguridad.
Claro.
Mucho de lo que vivimos y llamamos, entre comillas, inseguridad, está vinculado con las adicciones. No son todos chorros profesionales, hay mucha gente que roba para consumir. Y esta es una realidad que estamos viviendo todos los días. Así que en un ratito nos metemos con esto. Vamos a otro tema, cambiemos, relajemos. Semana de humo importante vamos a tener. ¿Por qué? Porque otra vez River y Boca jugando, otra vez una eliminación. El miércoles, a las 7 de la tarde, horario tranquilo, acá en La Plata, totales para verlo por tele, vamos a tener otra vez Copa Argentina. Boca
bien.
Y River, para ver quién juega contra Patronato.
¿Haces apuestas, Marian? Por ejemplo, con un compañero de trabajo, ¿qué hago? Llevo facturas.
No quiero sacarle plata.
No. Qué malo que sos,
Bueno, y hablemos de lo que viene este fin de Maru, porque más allá de que vos estás muy olímpica, siguiendo las Olimpiadas, los Juegos, qué sé yo, ¿qué tal Jabalina? ¿Bien?
Bien,
bueno,
bien.
Santo con Garrocha, no,
me encanta,
no
tiro el disco, tiro todo,
sí,
¿viste?
Muy bien, sí, ahora tiro el CD, se actualiza. Bueno, hoy a las 6 de la tarde tenés Racing contra Sarmiento, un partido
bien.
Que no puede faltar.
No,
Racing
no.
Contra Sarmiento, Bueno, y a las 20:15, ahí en el barrio, tenemos a Platense contra Independiente,
Qué
un partido
bien.
Que, un piedrazo este partido, Platense contra Independiente.
Sí. Nacho nos dice muy de los 90 el partido.
Sí, totalmente, juega espontón, juega Espina. Se van a poner a llorar los de Platense, ¿sí? ¿Se acuerdan de Marcelo Espina? Y mañana tenemos un partido, ¿cómo podemos decir? Interesante, en Córdoba, en otro país, acá no muy lejano, llamado Córdoba, tenemos Talleres contra Boca a las 15:45 y a las 18 el clásico barrial, podemos decir, River contra Huracán, River, Núñez contra Parque de los Patricios, lo más importante de este fin de semana. Pero como te dije, el plato fuerte está el miércoles con la una nueva eliminación entre River y Boca. Vamos a escuchar un poquito de música.
Que no hay bar en ese momento, ¿no?
No,
hay
bar, no va a haber. El bar con B larga, para tomar una cervecita después. Bueno, andá poniéndolo, Nacho.
¿Qué escuchamos?
El paisano Paolo Conti. Vamos a escuchar a... Este lo usaban los simuladores. Boogie se llama, dale.
Due notti il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do dap, do dap, do dap, do da da da. Quei due continuavano. Da lei saliva a furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da, da-da-da-da-da-da.
Le estamos preguntando a la gente qué onda el Super Cerca. ¿Se acuerdan de que había un programa de precios para ver si había precios más baratos?
Sí.
Así que los que quieran contestar pueden hacerlo a @marianorinaldi.
Exactamente. Y la gente ya se comunicó. María del Carmen dice, acá no llegó el Super Cerca. Sí. Bueno, Claudio también dijo, cerca no estarían los precios, están llenando cada vez más lejitos. Claro,
cada vez más lejitos. El Super Cerca cada vez más lejitos.
Exactamente.
También está Juan José Val, nuestro amigo.
Un beso grande a Juan José, que nos acompaña siempre todos los sábados.
Y mucha gente entonces que está prendiéndose. En un ratito seguimos leyendo mensajes.
Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. I'm doing my boogie, man, you read me, pre-me trouble.
semana que viene estamos en contacto con Diego Cáceres. Él es psicólogo social, integra la Asociación Civil Madre Ser. Y ayer estuvieron en la puerta del Otamendi reclamando que, Diego, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Mariano? Bueno, gracias por la posibilidad de poder compartir un poco toda la lucha que venimos haciendo. Principalmente ayer estuvimos en el Otamendi haciendo un apoyo a la mamá de Chano, ¿sí? Sabemos de qué se trata esta problemática, el sufrimiento que está pasando Marina, porque venimos trabajando en el área de las adicciones ya hace muchos años. De la Asociación Civil Madres del Ser hacemos acompañamientos, asesoramiento, orientación a familiares que no pueden ayudar a sus hijos con la problemática, hijos o familiares, digo, puede ser sí. Un marido, puede ser una pareja, que están negados a la ayuda, que son los casos más conflictivos, claro. Los casos más emergentes, los que están más al límite entre la vida y la muerte, ¿no? Son
digamos que en general la mayoría de los casos no es gente que dice, uy, la estoy pasando mal, tengo que hacer algo por mí, es gente a la que tratan de rescatarla y esto es lo más difícil.
Es lo más difícil, digo, siempre, el tema del abordaje del tratamiento hacia un sujeto con problemas de adicciones ha sido conflictivo desde siempre, no sí. Ahora. Sí, sí. Eso es histórico. Lamentablemente ahora se ha empeorado un poco, digo, porque aquí están las personas que consumen y dicen que no tienen un problema, que lo manejan, lo dejan sí. Cuando quieren, que no son exacto, adictos, sí. Etcétera. Entonces esa persona no, obviamente está negando la sí. Asistencia psicológica. Y cuando están en situaciones más conflictivas, con respecto a que en algunos ámbitos de su vida, trabajo o estudio, lo pierden, o hay violencia, también siguen en esa postura de yo puedo solo, no necesito ayuda, no se metan en mi vida. Claro. ¿No? Ahí ya es más conflictivo porque la persona está en riesgo, está cometiendo conductas, digamos, bastante disfuncionales, que pueden terminar con la vida de sí mismo, con la vida de otro, en una situación judicial, que termine preso, que claro. Termine con un ACV, que termine con un coma alcohólico. Así todo niega la ayuda.
Sí.
A veces hay un necesito ayuda, pero rápidamente se vuelven para atrás y dicen no, ahora ya no necesito nada.
¿Y qué pasa con los familiares ante esto? ¿Qué puede hacer una madre, un hermano?
Esa es la pregunta, porque lugares todos conocemos de algún modo dónde lo podemos llevar, ¿sí? Sea desde una comunidad terapéutica, un centro de día...
Estas granjas privado, que se dicen por ahí... Estado,
todos tenemos un lugar donde sí. Llevarlo. El tema es que no quiere ir. Y en la cotidianidad, en el día a día, es ahí donde la familia no sabe qué hacer. Donde dice, viene a cualquier hora, robó, no va a trabajar, no está estudiando, se lleva toda la materia. Y todo lo que la familia hace... entra por un oído y sale por el otro hacia su familiar. Entonces desde ahí nosotros hacemos un acompañamiento y un seguimiento para el fortalecimiento de la familia. Acá hay que entender que hay una familia disfuncional, ¿sí? Hay un integrante de la familia que está en consumo. Este integrante de la familia que está en consumo potenció su problemática, ¿sí? Y la familia se debilitó. Por eso está atada de pie y mano. Eso lo tenemos que comprender que es así. No es que la familia deja que su familiar haga lo que quiera. Claro. No pueden.
Es manejar. Un drama realmente.
Es un drama.
Y además, sí. Si me permitís, es transversal, porque esto, por más que alguno quiera estigmatizarlo, no es un tema privativo de una clase social, de gente humilde, en todos los sectores, de todos los colores, de todos los tipos, los hay, ¿verdad?
Sí, pero el estigma igual va para los sectores más
bajos.
De clase baja. Sí. ¿Sí? El adicto es el pibe de barrio, el adicto es el pibe que está con una visera, el adicto es el que viste con ropa deportiva y es el que está parado en una esquina consumiendo droga todo el día. Esos son los adictos. Los de clase media alta no, ellos tienen el derecho a consumir, ¿sí? Y que no son adictos, ¿sí? Porque trabajan, porque tienen una obra social, porque tienen una buena escuela, porque tienen una familia, entre comillas, bien. ¿Sí? O sea, cuando digo, pero si el chico tiene una familia bien, y que hay familias mal, digo yo.
Claro.
Las familias todas hacen lo que pueden.
Lo que seguramente tendrá ese...
A todos los niveles, claro que sí.
Lo que seguramente tendrá ese chico de clase media alta, Diego, es la posibilidad económica de una familia que lo pueda mandar a un lugar donde tenga los cuidados, cosa que lamentablemente no todo el mundo tiene, ¿no?
No, obviamente que los sectores más necesitados están más expuestos, claro, al consumo, mm, por las carencias, por la falta de,
exacto,
¿sí?, de oportunidades. Pero esto no es una cuestión si una escuela privada o una escuela es pública, claro, o si tiene obra social o no tiene obra social.
¿Cuál es la situación hoy con la ley que hay? Solo se escuchaba decir, por ejemplo, que una madre está ante la paradoja de tener que denunciar a la policía.
Es así.
Contame cómo es eso.
Lamentablemente es así. Mira, la ley de salud mental, la letra, vos la lees y está para el premio Nobel, porque es excelente.
Claro.
Pero es inaplicable en nuestro contexto sociocultural. No la podés aplicar. Muchos de esos artículos no se pueden aplicar. Nosotros no estamos en contra de la ley de salud mental. Sí, lo que nosotros decimos es que no se puede aplicar, que habría que ciertos artículos debatirlos y mejorarlos. Mm. Quizás sacar alguno y agregar otro. ¿Sí?
¿En qué aspecto, por ejemplo?
Vemos que no se puede hacer, vemos que hace rato nosotros tratamos de que esto se pueda hacer, sí, no estamos logrando. Entonces lo que estamos pidiendo ahora es una ley específica de adicciones, claro, una ley que solamente se trate el tema de las adicciones.
Si te estuviera escuchando un diputado, un legislador, ¿en qué sentido, por ejemplo, qué dirías vos que hay que cambiar de lo que está ahora? Uno o dos puntos que vos sepas que son medulares, así que...
Sí, bueno, el primer punto más significativo es el artículo 27, que dice que las instituciones monovalentes, manicomios y instituciones monovalentes deben ser, no dicen deben cerrarse porque son muy hábiles también, no dicen deben cerrarse, sino que deben adecuarse a la ley de salud mental hasta su cierre total.
Uh-huh.
No nombra las comunidades terapéuticas, pero nosotros lamentablemente nos pusieron en el con la denominación de monovalente el tema de las adicciones, cuando no somos monovalentes, somos polivalentes. La persona viene con un carta presentación, tengo un problema de drogas, pero cuando hacemos el abordaje nos encontramos que tiene problemas vinculares, que tiene problemas judiciales, que tiene problemas educativos,
sí,
que tiene problemas de clínicos, que no sé, una cirrosis, que tiene problema habitacional, y todo eso la comunidad terapéutica se encarga de resolver. Y no estamos hablando de un problema, vos fíjate, estamos, Mariano, hablando de muchos problemas. Entonces no somos monovalentes, sino que somos polivalentes, pero estamos dentro de lo monovalente,
claro, como lo si cual requiere un abordaje mucho más complejo,
como si fuera, que la especialidad no está mal,
sí.
¿Y cómo hacemos con todos los hospitales que son especializado en alguna temática? ¿Cómo hacen? ¿Van a tener que cerrar? ¿Van a tener que...? Es una locura. Parte de esto también ha sido de no querer estigmatizar a los muchachos, a las muchachas con problemas de adicciones, están en un lugar con todos con la misma problemática, porque vos decís que si haces eso estás estigmatizando. Estás estigmatizando cuando vos, a un chano, ¿sí?, durante 20 años no pudo recibir la asistencia apropiada.
Claro.
Porque hay un montón de impedimentos que a la madre se le cruzaron en el camino que no llegó. Eso es estigmatizar, ¿entendés? Eso es dejar una persona y ya no teniendo la posibilidad de llegar al sistema de salud. Y los que no tienen la posibilidad, eso es estigmatizar. No tenerlo a un chico. Y las comunidades terapéuticas lo que restituye son derechos. Son derechos. No es que le sacamos derechos, sino que le restituimos los derechos, los valores, el proyecto de vida, la integración a la sociedad, la integración cultural. Lo que pasa es que no van a las comunidades terapéuticas, Mariano, a ver cómo trabajamos. Entonces es más fácil decir, ahí están encerrados, lo están estigmatizando y eso no corresponde. Hay que implicarse.
¿Qué chance tiene hoy un pibe de los que vos describías, viserita, pibe de barrio, pibe humilde, de reinsertarse, de salir de este drama? ¿Hay contención, hay grupos, existe o no tiene salida?
Sí, por suerte hay muchas organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones, centros culturales, clubes deportivos de barrio, bueno, hay muchas. La iglesia misma, la iglesia católica, la iglesia evangelista,
sí.
Nosotros trabajamos en red y hay mucho, falta, sí, falta mucho, falta mucho,
falta,
no,
el
no,
Estado.
No te puedo decir, estamos a la altura, y ahora en pandemia
sí.
Todo esto se agravó,
claro.
Se complicó mucho más,
sí.
Antes de la pandemia era complicado, ahora es 10 veces más complicado. Posibilidades hay, lo que pasa es que necesitamos recursos,
claro.
Y los recursos los tiene el Estado, si los recursos no nos llegan, la verdad es que hacemos lo que podemos.
Mirá, si no se hace
¿cómo decirlo? Por humanidad, por filantropía, también puede ser la conveniencia uno de los fines, porque lamentablemente muchos de estos chicos terminan cayendo en el delito. La delincuencia que vemos hoy, en buena parte, está fomentada por el consumo, ¿o no?
Hay un 80% de la población carcelaria en adultos que llega al sistema carcelario por delito, por robos, ¿sí?, para la droga. Claro. O sea, robaban para la droga, no es que robaban por hambre, claro, ¿sí?, sino que robaban para la droga. Y es toda esa población carcelaria, ese 80% de la población carcelaria, no tendría que estar en un penal, debería estar en una comunidad terapéutica recuperándose. No tenemos las políticas de salud, las políticas de prevención, las políticas de abordaje. Obviamente que esa persona, más tarde o más temprano, termina, va a terminar ahí, en, claro, el sistema carcelario.
O sea, Diego, no podríamos decir que todo lo que se ahorrara en este nivel de terapia, o mejor dicho, todo lo que se invirtiera en este nivel de terapia, se ahorraría en el futuro en política carcelaria.
Pero los muchachos que están en situación de encierro, se paga todos los meses por ellos. Claro. No es que están ahí gratis.
Claro, claro.
O sea,
claro,
más tarde la plata, digamos, del Estado, la inversión, sí, para un lado o para el otro va a ir. Yo prefiero que vaya para la prevención y la asistencia y no para el sistema carcelario. Entendamos que también el sistema carcelario es un sistema represivo, militarizado, que los que llegan ahí adentro salen peor. No estoy diciendo a nadie, sí, que no sepamos.
Exacto, sí.
¿Me entendés? Sí. No es que restituye derechos, los valores, proyecto de vida. Un muchacho que hoy entra por robar un celular y una cartera está 2 años preso y se está potenciando la delincuencia, la violencia, junto con otros muchachos que están en la misma situación. No es que están elaborando el proyecto de vida, están elaborando un proyecto delictivo. En vez de salir a poder trabajar, poder seguir con un proyecto de vida, ser productivo, salen ya en una escala mayor de delincuencia y violencia, que quizás sale ahora ya a matar.
Diego, un amigo una vez me decía, siendo esta realidad que vos estás describiendo, que muchos ingresan por este tema, una vez que entran en la cárcel no se habla más del tema de adicciones. O sea que o las cárceles son los mejores centros de rehabilitación de droga del mundo, o hay droga ahí adentro también.
Es que debería ser así, debería ser una oportunidad para la persona. Yo no estoy a favor del delito.
Claro.
No estoy a favor, no quiero que me roben, no quiero que me maltraten. Sí. No quiero que me abusen a mis hijas. La verdad que no. Por eso trabajo y me implico. Ajá. Pero sí, esas personas, antes de cometer un delito, sí, son personas. Son personas. Y la delincuencia es una construcción social. La adicción es una construcción social. La violencia es una construcción social. Eso no es que las personas eligen y quieren ser violentos, adictos, delincuentes. En el contexto sociofamiliar del cual están, es un callejón sin salida, ¿entendés? No es que tienen las posibilidades de poder elegir. Yo no conozco a nadie, Mariano, nadie, trabajo hace muchos años en adicciones, no conozco a nadie que haya dicho, bueno, a partir de ahora me voy a cagar la vida, voy a empezar a consumir sustancias, así pierdo el trabajo, así pierdo mi mujer, así mis hijos no me quieren ver, y de última, si termino en un sistema carcelario, bueno, terminaré en un sistema carcelario, así que a partir de ahora me voy a empezar a cagar la vida. Nadie hace eso. Los que consumen porque, nada, para, a ver, uno consume, te fumás un porro y es, bueno, me fumó un porro, tomás una línea de cocaína, pero cuando se quieren acordar, tienen problemas serios.
Sí.
Al principio no pasa nada, pero después sí.
La entrada es fácil, pero la salida no.
Claro, es un tema muy complejo.
Claro. Diego, yo te agradezco estos minutos. No, para finalizar esto, te pediría, si te estuviera escuchando un legislador, una autoridad, ¿qué vos dirías, qué pedirías, por dónde hay que atacar esto para mejorar el abordaje de este problema?
Primero que nos convoquen a todas las personas, a todas las organizaciones, a todas las instituciones que venimos trabajando en las adicciones hace muchos años, como los curavilleros, como las comunidades terapeutas evangelistas, la Madre contra el Paco, las acciones civiles, sí, todos los que venimos trabajando, que estamos en el territorio, que estamos codo a codo con cada una de las madres, con cada una de los padres, de los pibes, sí, para que nos puedan decir a nosotros, que nos pregunten qué podemos y qué no podemos hacer, sí. La ley de salud mental fue a sala cerrada, digamos, no convocaron a nadie, los que convocaron fueron los que todos estaban de acuerdo para esa ley y punto. Y que tengamos una ley específica de adicciones, sí, que tengamos
es un problema lo suficientemente grande como para esto.
Justamente lo que queremos es que sí, que nos llamen. Digo, hemos tenido algunas reuniones con algunos diputados, con algunas comisiones, para hacerle ver esta realidad, porque todos ven una realidad o le tratan de ver una realidad, pero tenemos algo más de fondo, que es el es la recuperación de las adicciones. No te, Mariano, no tenemos prevención.
Sí.
No tenemos prevención. Nosotros tenemos un ente del Estado, sí, que es Sedronar, que se encarga de la prevención y de la asistencia. Decime cuántas publicidades, cuántos post publicitarios viste de prevención de las adicciones del Estado en los últimos dos días.
No, no
y la
existe.
Respuesta, ¿sabés cuál es? Ninguno.
No existe, no, no existe.
Pésala. Y bueno, si ya prevención no tenemos, imagínate la asistencia. Entonces yo creo que tenemos que tomar el toro por las astas y hacer lo que tenemos que hacer. Encargarnos de tener una prevención genuina en todo el territorio nacional, ¿sí? Donde a todos, todas las los madres, los padres, los docentes, los líderes, puedan tener herramientas, verdaderamente herramientas de abordaje en el ámbito que estén. Por eso digo que la capacitación y la profesionalización, la especialización de esta problemática tiene que ser para todos. O sea, el docente, el policía, el médico, el enfermero, todos nos tenemos que especializar en adicciones, porque en cualquier ámbito siempre te llega una persona con esta problemática
y Diego, tenemos que saber qué hacer. Es un tema lo suficientemente grande como para que así sea, sin lugar a dudas. Yo te agradezco mucho por estos minutos, Diego, ¿eh?
No, gracias a vos y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Era Diego Cáceres de la Asociación Civil Madres del Ser, y que el tema de Chano, que la desgracia de Chano, del cual todo el mundo que conozco, que ha tenido trato con él, te dice, es un tipo divino, simple, un tipo que no tiene maldad, y termina baleado por un cana al que amenazó con un cuchillo. ¿Se dan cuenta la magnitud de lo que estamos hablando? Imagínate un pibe que no tiene las chances, la fama, la pinta, la guita de Chano, la tiene más complicada. Entonces, que la desgracia de Chano, que ojalá no llegue a mayores, que salga de esto Chano, le sirva a él para salir de este drama y le sirva a la sociedad para que enfoquemos de una puta vez este tema que es tremendo y que además nos interesa a todos, ¿eh? Porque también cuando nos afana, cuando hablamos de la, comillas, inseguridad, también estamos hablando de esto. Ya volvemos.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Adherirte a Telepase es fácil, rápido y gratuito. Ingresa a www.telepase.com.ar y pedí tu dispositivo. Conectados viajamos mejor. AUSA. Autopistas urbanas. Transitando el futuro.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas. Con el respaldo de su experiencia, como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo. Las mejores clases online y presenciales, sesiones de meditación, masajes y servicios de spa. Asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. UrbanLotusPalermo.com.
Bueno, y estamos agradeciéndole a la gente que se comunica con nosotros. Le estamos preguntando por los precios súper cerca. ¿Se acuerdan que había lanzado el gobierno esto? Que iba a haber precios en los mercados de cercanía, los súper chinos. ¿Están o no están?
Y mirá, Juanito dice, son los padres.
Ah, como los reyes. Son
y
los padres,
algo así,
¿no?
Algo así.
Parece que no existirían, sí.
Adriana Rosso dice, no, pero además había leído los precios de algunos productos más caros que en el hiper.
Ay, qué piola. Y ni siquiera así están.
Y ni siquiera así. Marito dijo, yo lo vi súper lejos. Sí. Dijo. Javier Harry dijo, cerca del cielo nomás.
Ah, bueno, súper cerca del cielo. Sí. Bueno, gente, vamos a meternos. ¿Hay serie o no hay serie?
Hay serie, Maru.
Bueno, vamos a ver de qué nos habla Maru en el día de hoy. Y ustedes saben que la forma de ver televisión cambió, ahora hay muchas plataformas, hay mucho para elegir y entonces es difícil. ¿Con qué nos quedamos, Maru? ¿Qué recomendamos?
Mira, Marian, hoy les traje para compartir una comedia romántica, muy divertida y además italiana.
Mira vos.
Ojo con eso, muy atención, divertida. Sí, italiana la serie que le traje. Bueno, pero esta serie, ¿sabes qué tiene de bueno? Que nos va a trasladar un poco a los años 90. Mirá. ¿Viste cuando uno era adolescente, cuando era chico y tiene esas cositas que te traen un poco al pasado?
Peso, comprabas un dólar.
Claro, cuando comprabas todo muy barato. Bueno, esta serie se llama Generación 56K.
Generación
56K y la tenemos en Netflix. ¿De qué se trata un poco esta serie? Bueno, Daniel es el protagonista de esta serie y parece que tuvo varios fracasos amorosos, pero bueno, él no se da por vencido, él es treintañero, treinta y cincoañero, más o menos, ¿viste? Por ahí anda.
Que le dan las dosis de Sinofar.
Claro, uy, disculpe, perdón. Sí, exactamente. Bueno, él no pierde la fe en el amor y lo que hace es, va a recurrir a una aplicación de citas, como recurrí yo en su momento, claro, exactamente, para conocer a la mujer de su vida. Bueno, la sorpresa llega, ¿sabes cuándo? Cuando se encuentra con la joven, se juntan, pasan un momento muy divertido, muy lindo, pero se da cuenta que no es la chica con la que había hecho el match, el encontronazo ahí en esta aplicación.
Ah, mirá.
Entonces,
vos.
Bueno, ahí se empiezan a desarrollar una serie de hechos muy divertidos,
comedia de enredos.
Una comedia de enredos, exactamente, italiana, muy divertida. Tiene 8 capítulos de media hora cada uno.
Mirá,
cortito.
Bueno.
¿Viste cuando? Ajá. Bueno, así. Bueno, lo que tiene Generación 56K es, como te decía recién, un paralelismo entre lo que es el presente y lo que es el pasado, ¿viste? Que te cuenta la historia en dos momentos, cuando él era chico y cuando ella es un poco más grande, y te trae a los Walkmans, te trae a los fichines, al Street Fighter, al VHS, ¿viste? Esas cosas que las ves y decís, ¡ay, en mi época, cómo lo usábamos! O el ruidito de la compu cuando te conectabas a internet, ¿viste? Que hoy en día lo escuchás y es como un sonido muy cercano. Sí. Y bueno, lo que tiene también esta serie es que es esa típica serie que empezás a ver porque no tenés otra cosa, ¿viste? Cuando decís, che, no encuentro nada para ver, empiezo. Y después te enganchás. Ojo con eso. Viste, después ya no puedes dejar de verlo. Media horita lo vas sacando adelante y la verdad que la recontra maratoneás porque, como te decía, son 8 capítulos que tiene esta serie y está en Netflix, Generación 56K.
Los actores para nosotros no son
conocidos. No, los actores no son conocidos.
Pero está bueno.
Pero esta es muy divertida, la verdad que para disfrutar una serie en familia.
Netflix.
En Netflix.
Bueno, lo recomendamos.
Recomendamos. Y lo último que te digo y lo que tiene hermoso esta serie es que al ser italiana te muestra muchos lugares de Italia y te hace viajar. ¿Viste esas series que te hacen viajar?
Sí, como Emily in Paris, pero en Italia.
Exactamente. Bueno, a disfrutar. La Generación 56K.
Soy un dragón de mi boca, sale fuego divino que lo limpia todo. Una bomba, yo quiero ir, el sistema vamos a destruir.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, les habla Lilita Carrió. ¿Me siguen?
Sí, se entiende.
Acá vamos a denunciar. Mire, yo me retiré de la política, pero no me retiré de la denuncia. ¿Me siguen? ¿Se entiende?
Sí, claro. Bien.
El barbijo puede tapar la boca, pero no calla la voz de la República.
La semana que viene.
Y ya estamos en contacto con Jorge Pampita Montenegro, el encantador de perros argentino, el papá de los perros más famosos de la televisión y el cine argentino. Pampita, ¿cómo te va? Buen día.
Bien, querido. ¿Viste cuando hacés la introducción? Que decís, Betún, Fatiga, Mati.
Sí.
Y ahora tenés que decir Comeback también.
Comeback también es famoso. Sí, señor.
Sí. Ah, y encontré unas fotos ahí que me dieron mucha nostalgia.
Sí, te vi ahí con ciertos actores famosos.
Sí. Ah. Yo les había contado en la columna anterior que yo sugerí que tuviéramos varios perritos, ¿no?
Sí.
Cuatro perritos.
Cuatro, ¿no?, perritos para un papel en la película El Diario de Motocicleta.
Claro, que todos eran dobles entre sí.
Sí.
¿No? Eran todos muy parecidos. Bueno, entonces, hay una escena en la que ellos vienen por un camino de tierra en una moto y de repente empiezan a perder equilibrio, se desestabilizan y ¡pum!, se van contra una cuneta llena de agua, vuelan por el aire, y el personaje de El Che, digamos que es Gael García Bernal, sale corriendo rápido a buscar un bolso, uno de los bolsos, ¿no? Ni se fija cómo está su amigo, si no se lastimó. Él sale rápido a buscar un bolso,
sí,
¿no? Y agarra, y desesperado se arrodilla, abre el bolso, y adentro está Kambak, que él lo llevaba escondido, no le había dicho a su amigo que llevaban un perro.
Claro.
Que era el perro que le llevaba de regalo a su novia aristocrática en Mar del Plata.
Sí.
¿No? Bueno, esa es la escena, eso es lo que se ve en la película. Solo ahora lo que te voy a contar son los pormenores de la filmación. Entonces, por supuesto, esa película no se hace con los actores verdaderos. Se hace con los dobles de riesgo.
Claro, esa escena, sí.
O sea, vos filmás que vienen ellos, los ves a ellos que vienen en la moto porque viene...
Sí, pero el palo se lo pegan otros.
Claro, el palo se lo pegan los dobles.
Claro.
Los dobles de riesgo que saben hacer eso.
Sí.
¿No? Bueno, pero cuando están preparando todo para la escena, el asistente de dirección dice, bueno, traigan al perrito. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo al perrito? Sí, dice, si vos tenés varios perros, pediste varios perros para hacer de doble, acá hay que usarlo al perro, hay que usar uno de los dobles. ¿Viste?
Claro.
A ver.
Pero al pedo, porque iba a revolver un bolso cerrado.
Yo nunca entendí si a mí en este momento me estaban chicaneando o no, como diciendo, a ver, vos pediste dobles.
Claro.
Ahora es el momento de hacer el doble.
Sí.
¿Por qué? Porque en realidad, como la escena lo cuenta, el bolso viene cerrado.
Claro, claro.
Él lo abre después de que se caen. Entonces, ¿qué necesidad había de meter el perro ahí adentro?
Sí.
Porque en realidad, después del accidente, los actores cambian. Porque no son los mismos los que se pegaron el palo. Entonces, hay un corte ahí.
Claro, claro.
Aparecen los actores verdaderos y en un plano detalle se ve cuando él abre el bolso y sale el perrito. Entonces, ¿qué necesidad había de meter el perro verdadero durante el accidente? Yo le digo, no, el perro no te lo voy a meter ahí, por más que sea un doble.
Claro.
El doble es para que el otro descanse, para que... No es...
El para arriesgarlo al pedo. Para
que mates un perro.
Claro, claro.
Todo esto en portugués. Porque la producción era mitad argentina, mitad portuguesa. Le digo, mono... Decirle que no, Mono era el dueño de FX, de la empresa de efectos especiales y de los dobles. No, me dice, Pampa, claro que no, ¿cómo van a meter el perro ahí? Que metan un dummy, que es un muñeco.
Sí, o sea, sí.
Bueno, no, se armó quilombo, no, yo al perro no lo meto, no, sí, que lo tenés que traer, no. A ver, no te voy a meter el perro ahí, no lo voy a meter. Si querés me voy ya, agarro el perro y me voy y no filmo más con ustedes, pero no te lo voy a meter. Bueno. Terminó que apareció el director, dijo, bueno, cálmense, no hay ninguna necesidad. ¿Quién dijo que hay que meter el perro acá? Y ahí al otro lo cagaron a pedo y qué sé yo, y terminó ahí la historia, ¿no? Pero bueno, yo sabía que me iba a encontrar con algunas cosas por esto de que yo había propuesto que en vez de un perro fueran cuatro.
¿No? Recordemos, para quien no nos haya escuchado de la columna pasada, que esto lo hiciste a propósito, porque siempre que un perrito participa en una película tiene más chance de ser adoptado. Si Kambak eran cuatro cachorros que después encontraron sus familias.
Al final,
¿no?,
a los perritos los adoptaron directamente en el set.
Distinto, ah, mirá vos.
Distinto, sí, ni siquiera fueron a
hogares, ni nada.
Sí, no era una época tampoco de redes sociales, ni nada.
Ah. Y ahí mismo se fueron con sus propios dueños.
Exactamente.
¿Te lo envuelvo o lo llevas puesto? Lo llevo puesto, dijeron. Bueno, Pampita, Bueno, querido. Muchísimas gracias por este recuerdo de comeback. Para quien mire Diario Motocicleta, ahí el perrito que en realidad eran cuatro. Y que
lo pueden ver, en la foto que yo estoy con Gael, y el otro chico es mi ayudante, cada uno tenemos uno de los perritos. Ahí hay tres comeback, faltaba uno porque era tres.
El que estaba en el bolso. Pampita, te mando un abrazo grande y hasta la semana que viene.
Abrazo grande.
Pampita Montenegro en Instagram, para quienes quieran seguirlo o comunicarse con él, el encantador de perros argentinos. Y marcaron, y nos dieron las 10, como diría Sabina, nos estamos yendo, gente, muchísimas gracias a todos.
Así es, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros, a los que nos acompañaron en esta hora de la semana que viene.
Guarde torta, Claudio, que ahí le vamos a comer la torta, Feliz cumpleaños a nuestro amigo Claudio Zuano. Gracias, Nacho, en los controles. Gracias, Maru, por haber vuelto.
Sí, siempre vuelvo.
Se ve que es cierto esto que el COVID te deja mal porque Maru volvió. Acá, Dios mediante, estaremos la semana que viene.
Chao. To the dirty boulevard, he's going down.